contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Queridos hermanos y hermanas, querida comunidad, querida familia, muy buenos días. Hemos empezado con el canto agradeciendo al Señor por este nuevo amanecer, este día dedicado al Señor. Oramos sobre todo por todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de esta transmisión, especialmente por nuestros hermanos y hermanas enfermos, para que encuentren en el Señor alivio y consuelo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores y acudamos a la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría Y le dijo, por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Yo amo, Señor, tus mandamientos.
A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata.
Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio la mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos.
Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismo la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes los llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. En este domingo el Señor continúa exhortando a sus discípulos y a su pueblo, que somos nosotros la iglesia peregrina en este mundo, para exhortarnos con un mensaje muy claro sobre la importancia del reino de los cielos. El domingo anterior, el Señor nos presentaba a través de las parábolas de la semilla de mostaza, sobre la levadura y sobre esa la presencia del mal en el mundo a través de la cizaña y del falso trigo, hoy encontramos tres nuevas parábolas que nos hablan también del reino que el Señor ha venido a instaurar en este mundo. La primera es sobre el tesoro escondido en el campo. La segunda parábola se refiere a esa perla valiosa, esa perla fina que el comerciante deja y vende todo lo que tiene para adquirir esa perla preciosa. Y la última parábola, y así concluye el discurso misionero, la compara el reino de los cielos como la red de los pescadores. Queridos hermanos, en el mundo encontramos siempre esta lucha entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Las personas que se esfuerzan cotidianamente, permanentemente, a ser personas de bien, pero también encontramos el mal en el mundo que acecha y se presenta o se manifiesta a través de todos los antivalores que van contra los valores del Evangelio. Por eso nosotros estamos llamados a responder en esa sencillez de corazón para pedirle al Señor que seamos esa buena levadura, esa buena semilla, dejándonos siempre seducir y contagiar por estos valores del reino, como es la justicia, el amor, la verdad, la compasión y la misericordia que el Señor nos ha traído. Que seamos también aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan desde sus hogares, desde la familia, para construir un mundo más humano, más justo y más fraterno. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia del discernimiento y la prudencia para obrar siempre según su voluntad y evitar todo lo que nos aparte de su amor. Pedirle sabiduría y discernimiento como lo pidió Salomón, de manera que siempre podamos estar en este camino del cumplimiento a la voluntad de Dios nuestro Padre. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos y hermanas, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres. A cada intención diremos: te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que en nuestros hogares, en nuestras familias, reine siempre la caridad, la compasión, el diálogo, la fidelidad, el respeto entre padres e hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, benignamente a tu familia, para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes, por Jesucristo nuestro Señor.
Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de recibirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiendo al Señor la gracia de la sabiduría, de la prudencia y el discernimiento, elevemos nuestra oración al Padre de todos, como Jesús su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo nos damos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí, Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes.
En tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que hemos celebrado, podemos seguir en la paz del Señor.
Demos gracias al Señor.
Una bendecida mañana y tarde para todos.
Igual, Padre, gracias.
Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.
tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde tocamos los temas medulares que afectan a las féminas y sobre todo lo que ocurre en la isla con respecto a la situación, los desafíos y sobre todo la violencia y la desigualdad de género en Cuba. Hoy en Abriendo Espacios me van a acompañar dos mujeres cubanas dos defensoras de los derechos de las mujeres y además están llevando a cabo una labor encomiable. Vamos a hablar con dos de las integrantes de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, y una de ellas es Sara Cubas. Muy buenas, Sara. Gracias por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
Muy buenas para ustedes y gracias por invitarme a este programa.
Sara, yo quisiera, para poner en contexto a todo el que a esta hora nos escucha, ¿qué es REDAMU? ¿Cómo surge y por qué surge?
Ok, bien, como bien acabas de decir, la REDAMU, Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, es una organización independiente formada por mujeres cubanas, las cuales estamos comprometidos con nuestros derechos como mujer. Nuestro trabajo va encaminado a promover la igualdad de género en la isla y visibilizar los problemas que atravesamos las cubanas en relación a la violencia de género.
Uh-huh. ¿Qué tiempo llevan ustedes ya trabajando como REDAMU?
Bueno, ya llevamos 2 años. Desde el 2018 comenzamos a unir nuestras fuerzas y a trabajar.
Sobre todo la unión de las fuerzas que es tan fundamental, Sara. Ustedes tocan el tema de la violencia de género, también es uno de los tantos temas que ustedes abarcan porque es amplísimo. Y en Abriendo Espacio, en muchas ocasiones hemos tratado la violencia de género en Cuba, los terribles casos que suceden, que ya se llega, pues desgraciadamente, a la muerte de la persona, niños que también sufren la violencia y, ¿por qué no?, también ustedes, las mujeres opositoras, quienes se enfrentan directamente al régimen, pues sufren una violencia de género con un matiz altamente político, situaciones terribles, y yo creo que es fundamental el tema de la educación. Pero ¿hay otros tipos de violencia de género?
Sí, claro. Nosotros las cubanas no estamos exentas a sufrir de la violencia de género y sus distintos matices, como por ejemplo la violencia psicológica, la violencia sexual muy, muy conocida, la violencia obstétrica, la institucional, que nos afecta directamente a nosotras las mujeres defensoras de los derechos humanos, La violencia laboral. En resumen, nosotras las cubanas también sufrimos todas las manifestaciones de la violencia de género.
Interesantísimo, porque además tú has tomado la violencia de género y la has separado muy bien. Y a mí me gustaría, Sara, porque tú eres una conocedora de esto, que de alguna manera nos pusieras un poco en contexto, porque, por ejemplo, mencionaste violencia obstétrica, violencia sexual, que es quizás más conocida, pero también la violencia económica. ¿Tú nos puedes ampliar un poquito cada uno de estos tipos de violencia que ustedes tienen tipificado dentro de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer?
No, claro, pero antes de hablar de estos tipos de violencia, sí, quiero referirme a un término que creo, a mi percepción, que va muy unido a la vulnerabilidad de las mujeres y sobre todo de las mujeres cubanas, y son los estereotipos de género, que en su concepto son aquellas opiniones, acciones, prejuicios, concepciones que se van transmitiendo de generación en generación con respecto a los roles, a las características que desde una construcción social deberían presentar los hombres y las mujeres según sus funciones o desempeño social. Esto quiere decir que desde pequeños nos marcan la desigualdad entre hembra y varón. Existen cientos de países donde las mujeres tienen limitados sus derechos, y en el caso Cuba vivimos arraigados de una cultura machista y obvio que de un gobierno netamente machista y bajo un patriarcado autoritario. El uso de los estereotipos relacionados con la raza, la procedencia, la forma de vestirse, la orientación sexual, el pensamiento político, impulsan y marcan la discriminación y el maltrato hacia nosotras las mujeres. Es obvio negar que en Cuba hemos logrado las mujeres avances en comparación a décadas anteriores. Sin embargo, nuestras libertades, nuestros derechos aún somos reprimidos. Y me refiero principalmente a nosotras, las mujeres defensoras de los derechos humanos. Ahora, por otra parte, si comenzara a delimitar, a mencionar todos los conceptos de violencia de género, creo que no alcanzaría el programa, lo pudiéramos hacer en otro momento, claro. Pero te voy a mencionar la violencia obstétrica,
sí, por favor.
Que no es más que el mal manejo del sector de la salud en cuanto a este momento de concebir un hijo,
sí,
etcétera. Las mujeres en Cuba desconocen que existe, que estamos siendo constantemente víctimas de este tipo de violencia.
Sí.
De hecho, como parte de nuestro trabajo en la Redamo, está visibilizar estos tipos de violencia, y me refiero principalmente a la violencia obstétrica, donde hemos abordado mediante talleres educativos su concepto, y es el momento en que estas mujeres que participan en nuestros talleres se dan cuenta de que hemos sido o estamos siendo constantemente violentadas.
Sí. Historias hay miles, yo creo, Sara. Cuando yo vivía en Cuba, también lo conocí. Hay muchas historias de mujeres que te contaban cuando, a la hora del parto, que es un momento tan bonito, pero también es un momento difícil. Es un momento donde incluso la mujer y el bebé están en peligro. Es una situación de peligro. Y yo creo que eso no queda duda a eso. Y hay muchas historias, y yo creo que además está extendida por toda Cuba, aquello de que cuando la mujer empezaba pues a sufrir en Cuba, a diferencia de otros países, que se utiliza un tipo de anestesia que permite que el parto sea menos traumático, pues cuando comienza todo el proceso del parto, que suele ser largo, suele ser doloroso, cuando llega el momento de dar a luz, pues incluso hay historias de mujeres que las propias enfermeras en muchas ocasiones tenían palabras agresivas, ¿no? Con la parturienta.
Exacto. Exacto. Lo más lamentable es que las mujeres, al igual que nosotras, las propias mujeres, sean las promotoras de la violencia de género, y en este caso de la violencia obstétrica, doctoras, enfermeras, personal que atiende a la mujer en el parto. Y sí, son cientos los testimonios y las historias que existen alrededor de este momento tan importante en la vida de nosotros.
Pero es preocupante, y yo me alegra muchísimo que hayas escogido precisamente este tipo de violencia obstétrica, cuando incluso el propio régimen menciona que Cuba es un país que está avejentado, que las mujeres casi no dan a luz, porque evidentemente es difícil, la situación es muy complicada dentro de la isla, pero este tipo de violencia dentro de los salones de parto o de los hospitales maternos está demasiado arraigada.
Sí, exacto. Arraigada debido al desconocimiento que tienen las mujeres en Cuba. Uh-huh. Al no conocer sus derechos, al no saber que están constantemente expuestas a este tipo de violencia, desconocen, simplemente se callan, no denuncian. Y por otra parte, nos afecta que no tenemos una ley contra la violencia de género, no sí. Está tipificado la violencia de género dentro del código. Quiere decir que no estamos desprotegidas, totalmente desprotegidas.
Totalmente desprotegidas, y precisamente por esa razón en este espacio hablamos de los temas de las mujeres, y sobre todo hablamos del tema de la violencia, por la desprotección que tienen las féminas, por la necesidad de conocer sus derechos, de poder sentir que son, que el gobierno o la serie de organizaciones, pues por lo menos hay alguien que le dé la mano para poderla guiar. Precisamente para eso están ustedes, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, les vuelvo a repetir, Redamo, con todo este trabajo, 2 años ya son prácticamente experimentadas, y yo pienso que cada día ustedes están aprendiendo mucho más, Sara, porque se acercan mujeres, o sea, e incluso ustedes han tenido experiencias de haber trabajado con algún caso en concreto, y luego pues esa persona ya haya entendido y se haya sumado también a seguir trabajando con ustedes.
Sí, claro, como hemos trabajado con distintos grupos de mujeres y muchas, después de haber participado en estos talleres, uh-huh, de sensibilización, sí, se han dado cuenta, han confesado que han sido o que están siendo víctimas de violencia y se han unido, por supuesto, a nuestro trabajo, no como promotoras, sino como activistas, nos ayudan a promover nuestras actividades y se sienten agradecidas.
Sara, tú estás en el centro de Cuba.
Sí.
A mí me gustaría que tú nos dieras una panorámica de cuál es la situación de la mujer en el centro de Cuba y el caso de la violencia de género, porque habitualmente en muchas ocasiones se conoce lo que sucede en lo que es el occidente del país, fundamentalmente en lo que es la capital de Cuba, pero ¿hay alguna diferencia? ¿El comportamiento es igual? ¿Hay algo que caracterice a la región central de Cuba?
Bueno, sí, es normal que el tema geográfico siempre va con más auge hacia la zona occidental. Ajá. Quizás porque las personas están más centralizadas, la prensa independiente, etcétera, ajá, etcétera. Pero bueno, nosotras acá en el centro de Cuba no estamos ajenas ni exentas a ser un sector vulnerable. De hecho, a mi percepción, somos un tanto más violentadas que las mujeres de la capital. Y digo porque, sí, porque el sector campesino aquí, como tal, las mujeres campesinas, sí, aún viven atadas a tabúes, a creencias de que el hombre es quien manda, de que hay que respetar, de que nosotras las mujeres debemos acatar órdenes. Y por otra parte, el hacinamiento de las personas, sí, existen muchas familias disfuncionales, el bajo nivel cultural, todo esto afecta y promueve la violencia contra las mujeres. Quiere decir que nosotros también somos víctimas de la violencia, aunque estemos al centro del país, no estamos separadas. Creo que las mujeres somos todas unas y todas estamos vulnerables a la violencia machista.
Desgraciadamente tienes toda la razón. Y Sara, quiero que me digas cómo está afectando la pandemia del coronavirus a la mujer cubana.
Bueno, la mujer cubana en estos momentos de esta pandemia de la cual hemos sido víctimas, creo que todos, y no podemos separarnos, hombres y mujeres. Pero pienso que la mujer cubana ha sido afectada doblemente. Primero, por el azote de la pandemia, y segundo, por el azote de la pandemia de la violencia contra la mujer. Y me refiero al estado, a la salud mental de las mujeres cubanas, que todo está dado por las necesidades de la escasez que estamos viviendo ahora mismo. Las mujeres cubanas tenemos que pensar en qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, qué le vamos a dar a nuestros hijos, cómo vamos a atender nuestra familia, cómo vamos a atender el trabajo y después llegar y enfrentarnos a una situación de desabastecimiento. No tenemos productos de aseo, la alimentación es pésima. Sin embargo, creo que somos, a pesar de ser víctimas del maltrato, de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, somos unas mujeres fuertes, porque hemos demostrado y demostramos a hombres y a las propias mujeres que sí podemos y nos enfrentamos a todas estas situaciones. No obstante a eso, somos seres humanos y también sufrimos, también nos afectamos. La afectación del coronavirus en cuanto al estado emocional de las personas no es igual en mujeres que en hombres. El hombre se recarga en que tiene que buscar la comida, en que cómo va a buscar el dinero. Sin embargo, la mujer tiene que enfrentarse al día a día del hogar, uh-huh, al trabajo, y luego, en el caso Cuba, como lo estamos viviendo ahora, enfrentarse a la calle, a las aglomeraciones, a las inmensas colas para poder comprar el alimento o lo que se necesite, sí, y en muchos casos no poder hacerlo.
Es terrible y tan triste esta situación. Sara, yo quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado. Yo creo que tenemos que seguir hablando de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer. Ustedes cada día se nutren de datos, acaban teniendo muchísimas investigaciones, acaban descubriendo situaciones reales que viven las mujeres cubanas. Yo creo que es importante aquí en Abriendo Espacios, conocer todo lo que día a día van teniendo. Muchísimas gracias de verdad por ampliarnos en este primer contacto, pero tenemos que analizar todos los temas de la violencia que vive en Cuba, sobre todo, interesantísimo para toda nuestra audiencia. Sara, gracias por estar con nosotros, de verdad que sí, en Abriendo Espacios. Y continuamos aquí en Abriendo Espacios, hablando de los temas de la mujer, estos asuntos de la mujer que son tan importantes a nivel internacional y particularmente en Cuba, donde las mujeres pues cada día sufren dificultades, sufren vejaciones y también, ¿por qué no?, muchas de ellas sufren grandes represiones. Vamos a seguir hablando en Abriendo Espacios con otra de las integrantes de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMUS, Kirenia Flores. Muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
De nada, gracias a ustedes por la invitación.
Tú te encuentras ahora mismo en Bayamo, en el oriente de Cuba.
Uh-huh.
Interesante.
Sí.
¿Y cómo se comporta? Me gustaría que nos dijeras también cómo se comporta la situación de la mujer en el oriente de Cuba.
A ver, realmente, ¿qué sucede con Cuba, no? Cada lugarcito, cada región tiene sus particularidades con respecto a la violencia. Sí, la violencia en sentido general se comporta con agresión, ¿no? Pero en el oriente cubano, las mujeres cubanas somos más agredidas por el nivel cultural que existe, porque existe más arraigado el machismo, uh-huh, ya debido precisamente a la propia historia, ¿no?, que tiene el oriente. Los hombres en su tiempo, ya afortunadamente eso ha cambiado un poco, pero igual sigue marcado, tenían un nivel cultural mucho más bajo que en el resto del país, y por eso el machismo estaba más arraizado.
Uh-huh.
Ahora, aunque hay un poquito de nivel cultural un poco más alto, igual sigue arraizado porque hay todavía hombres que consideran que la mujer es el sexo débil y ellos son el sexo fuerte. Entonces, en ese sentido, somos bastante violentadas, ¿no?
Desgraciadamente es una realidad que se vive y uh-huh, ahí ustedes pues tienen todo un terreno de lucha, sobre todo de educación. Uh-huh. Que es fundamentalmente lo que hay que hacer, ¿no? Educar a las mujeres en que no hay que permitir que este tipo de comportamientos sucedan. Las mujeres ya adultas y también, ¿no?, las niñas y las adolescentes que tienen todo este camino por transitar. Pero quería además, Kirenia, que nos digas, porque ustedes a través de REDAMU han tenido la posibilidad de dar a conocer todo lo que vienen trabajando en pos de el desarrollo y, ¿por qué no?, también a dar a conocer la realidad de la mujer cubana.
Sí, mira, gracias, ¿no?, por darnos esta posibilidad, porque así no solamente damos a conocer todas las actividades que viene realizando la red, sino también a darle promoción, ¿no?, a un evento que recientemente hicimos este jueves 18, que fue un webinar donde precisamente tuvimos un encuentro para analizar la problemática de la violencia de género hacia la mujer en Cuba, ¿no?
Sí.
Y precisamente éramos tres las invitadas, las panelistas fundamentalmente. Estaba mi colega Sara Cuba, que también forma parte de la red, y estaba una periodista independiente, Camila Costa. Y bueno, yo quien les hablo, ¿no? Analizamos la situación de la violencia doméstica en Cuba, el feminicidio y la violencia a la que son sometidas nosotras, las activistas y defensoras de los derechos humanos dentro de la isla. Y realmente fue un encuentro muy provechoso porque se vieron varias visualizaciones respecto a cómo se manifiesta esta problemática en todo el país. Este encuentro se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom y también por la cuenta de Facebook de uno de nuestros aliados, IPL. Analizamos también la situación de la mujer cubana en este contexto de COVID-19, uh-huh, que es bastante doloroso. ¿Por qué? Porque la mujer cubana se ha visto obligada a convivir por largos periodos de tiempo bajo el mismo techo que su agresor, sin tener muchas veces vía de escape, porque bueno, a lo mejor muchos conocen y a lo mejor otros no tanto, pero acá en Cuba no existen leyes que protejan los derechos de la mujer en cuanto a la violencia específicamente. Entonces, en ese sentido, estamos muy desprotegidas. Y tampoco, por ejemplo, hay un ministerio de la mujer, ni hay sitios de refugio donde la mujer pueda ir a acudir en caso de ser víctima de violencia doméstica, ¿no? O de género en sentido general. Tampoco puede acudir, por ejemplo, a la policía, porque muchas veces es minimizado su problemática o son ignoradas, porque generalmente son atendidas por hombres, ¿no?
Sí.
Y por supuesto hombres machistas que vienen con su cultura patriarcal y machista y con sus propios estereotipos, que entonces empiezan a juzgar a la mujer y comienzan a decirle que ella es la responsable o la culpable o qué habrás hecho tú ahora en este caso, ¿no?
Claro.
Y entonces realmente sobre toda esa situación hablamos un poco en este encuentro y que es una de las actividades que hacemos dentro de la red, ¿no? Visualizar y sensibilizar en este sentido en cuanto a las problemáticas de la mujer, ¿no? No solamente a la mujer, sino también educamos y sensibilizamos a los hombres.
Eso es lo importante y que hayas tocado el tema, porque fíjate, yo siempre digo que es una de las ventajas del escaso internet que hay en Cuba, pero que por muchas, sobre todo muchas mujeres, están aprovechando este tipo de conexión para dar a conocer este tipo de actividades, por ejemplo, que ustedes han hecho, de demostrar al mundo la desprotección que vive la mujer cubana. Tú tocaste un tema interesante que hemos tocado en varias ocasiones aquí en Abriendo Espacio, que es el tema de la violencia de género, donde la mujer cubana está totalmente desprotegida. La mayoría de las sociedades occidentales en su programa de gobierno valoran este tipo de violencia, tienen una serie de programas establecidos y el régimen de Cuba incluso desechó la petición de la Ley Integral de Violencia de Género para analizarla en el 2028. O sea, hasta la fecha, cada día van muriendo mujeres. La gran mayoría de los casos se van conociendo a través de las redes sociales, denuncias personales de gente que la conoce, vecinos, pero ¿cuántos casos no pueden estar ocurriendo, Kirenia, que ni siquiera los conocemos porque sencillamente no se dicen? Y luego el tratamiento por parte de la policía. Tú bien decías que son hombres la gran mayoría, pero incluso mujeres que atienden a una mujer que ha sufrido violencia de género, no hay un protocolo, no está tipificado ese tipo de delito, no se sabe cómo tratar a una víctima de violencia de género, se trata como agresión. O sea, es una realidad difícil y yo creo que es muy loable todo lo que ustedes han hecho de transmitir, ¿no? Para que se conozca cuál es la realidad de Cuba.
Nosotros quería comentarte que nosotros por la parte de la red, ¿no?, brindamos ayuda psicológica y apoyo emocional precisamente a las víctimas de violencia de género en este sentido, ¿no? Principalmente doméstica, que es la que más frecuente se está viendo en estos tiempos de COVID-19, también la económica, la psicológica, la física, etcétera. Pero bueno, específicamente en caso de la violencia doméstica, nosotros con la red brindamos apoyo psicológico. No sé si me permite.
Claro, poder, vamos a decirlo. Vamos a decirlo.
Brindarle a nuestras oyentes, ¿no? Las redes sociales por las cuales nos pueden comunicar. Tenemos un correo electrónico, pero bueno, nuestras redes en Facebook son @redamusc. El Twitter también es igual, @redamusc, nuestro Instagram, @redamuscuba, y nuestra página web, http://redamu.org. Y nuestro correo electrónico es redamu18@gmail.com. Es decir, por cualquiera de estas vías, cualquier mujer que se encuentre en una situación de violencia nos puede contactar y nosotros no solamente brindamos apoyo psicológico, sino también orientación jurídica, etcétera, para que sepa qué hacer en su situación.
Loable este tipo de trabajo que realizan, posibilidades infinitas de poderse comunicar a través de las diferentes redes sociales y sobre todo el correo electrónico que Kirenia acaba de ofrecer. Si usted conoce o es víctima de violencia de género, por favor, no dude ponerse en contacto con estas jóvenes cubanas que están haciendo muchísimo por la mujer cubana, la mujer que ha sufrido tanto, pero sobre todo que nuestra historia nos demuestra que las mujeres cubanas hemos estado ahí presente, al pie del cañón, siempre, en nuestro país. Así que yo la felicito de verdad, Kirenia, gracias, por este tipo de trabajo. Yo creo que es interesante, necesario, y sobre todo porque ustedes son jóvenes, son gente joven que se ha identificado porque conocen directamente la situación que tienen, porque han visto mucho más allá, ¿no? Quizás yo creo que el tema del internet ha abierto puertas para poder realizar este tipo de trabajo. Y fíjate que me llama muchísimo la atención, antes estaba hablando con Sara, ahora hablo contigo. O sea, en todos los puntos de Cuba siempre hay alguien ahí dispuesto a dar la mano, a decir, a orientar y sobre todo a educar. La educación que es fundamental,
fundamental.
En este caso con la mujer.
Así mismo.
Irenia, gracias, de verdad que sí.
Gracias a ustedes, un placer.
Yo soy Ariane González, la próxima semana volvemos aquí en Abriendo Espacios.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.